Don Rafael Grossi, gracias por estar con nosotros. Buenos días.
Por favor, buenos días. Un gran placer. ¿Cómo están?
Pues muy bien. Yo quisiera preguntarle, pues por la noticia del día, 4 años de la guerra entre Rusia y Ucrania. Señor Zelensky está hablando del comienzo del fin. ¿Usted cree que sí estaríamos ante el comienzo del fin de ese conflicto?
Bueno, es muy importante que haya una negociación en curso, eso es muy importante, y creo que existe en todos los involucrados, es decir, la Federación de Rusia, Ucrania y obviamente Estados Unidos, que está trabajando en ese sentido también, existe un convencimiento de que el proceso tiene que ir avanzando hacia algún tipo de desenlace. Son muchos años, ustedes seguramente han visto las estimaciones en cuanto a las víctimas de ambos lados, son realmente escalofriantes. La destrucción de la infraestructura, yo por mi trabajo he ido 13 veces a Ucrania desde el comienzo de la guerra en el 2022, hemos atravesado la línea del frente varias veces también, y sobre todo en el este del país la destrucción es realmente muy grande, y últimamente más que eso porque la presión militar sobre la infraestructura energética de Ucrania es enorme y el país está con apagones, sufriendo frío en lo que ha sido un invierno muy crudo, de modo tal que un conflicto de esta intensidad, de esta naturaleza, no es sostenible por mucho tiempo más, de modo tal que hay que acercar posiciones y terminar con esta matanza.
Sí, señor Grossi, pero justamente le quiero preguntar sobre este conflicto, porque hoy el espionaje ruso está acusando a París y a Londres de trabajar en la entrega a Ucrania de una bomba nuclear. ¿Tiene el Organismo Internacional de Energía Atómica algún indicio que respalde esta acusación?
No, no tenemos conocimiento de eso. Y yo quiero recordar una cosa. Las especulaciones evidentemente abundan, ¿verdad? Pero yo quiero recordar que tanto Francia como el Reino Unido son signatarios del Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares. Y el primer artículo del Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares, y el segundo en particular también, obliga a los estados que tienen armas nucleares de no transferir esas armas nucleares a otro estado que no las posee. De modo tal que dudo muchísimo que existiera una idea como esa de transferir armas nucleares a un país que no las tiene. Y esto lo digo simplemente desde el punto de vista jurídico y normativo, lo político, lo que implicaría eso desde el punto de vista del desarrollo del conflicto sería aún mucho más grave. De modo tal que creo que no creo que esas versiones sean verosímiles. Lo que sí ocurre es que evidentemente se trata de un conflicto entre un estado dotado de armas nucleares, como la Federación de Rusia, y un estado que no está dotado de armas nucleares, como Ucrania. Por lo tanto, hay siempre una estamos caminando, digamos, por una delgada por un sendero muy 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 estrecho y muy delicado en el cual la posibilidad de que el conflicto tuviese en algún momento una dimensión nuclear no sí. está totalmente excluida y eso sí es algo importante, ¿no? Sí.
Ahora, señor Grossi, ayer en Ginebra desde Estados Unidos acusaron a la China de estar incrementando su arsenal nuclear de forma poco transparente, una acusación bien delicada. ¿Esto es solo rumor o a ustedes en la agencia sí les consta algo respecto a lo que dice?
A nosotros en la agencia, y creo que esto es información pública. A ver, hay cinco países que según el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares tienen armas nucleares y pueden tenerlas. Son, no es casualidad esto, los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad. Esto es China, esto es Rusia, esto es Francia, esto es el Reino Unido y esto es Estados Unidos. Estos países tienen vastos arsenales nucleares. Arsenales nucleares que aumentan, no en manera muy acelerada, pero que van aumentando. Estamos aproximadamente, para darle una idea a ustedes y a la audiencia, estamos aproximadamente en el orden de 3.000 ojivas nucleares en los Estados Unidos, un número parecido en la Federación de Rusia, luego descendemos bastantes escalones hacia las 200, en el caso del Reino Unido y de Francia, y lo que ha sucedido con China últimamente es que China ha aumentado su arsenal, que era menos importante y que ahora es el tercero. Pero esto no implica que exista que esto en sí sea algo ilegal. No estoy diciendo que sea algo bueno ni meritorio, quiero aclararlo muy bien. Pero no es algo ilegal. China tiene armas nucleares, como las tienen estos otros países, ¿verdad? Entonces, ¿están aumentando? Sí, igualmente están muy por detrás de los otros. Y estos son datos objetivos, no son opiniones mías.
Doctor Grossi, hace unos meses, no sé, 7 meses o algo por el estilo, el gobierno de los Estados Unidos decidió atacar unos sitios donde podía tener un potencial nuclear Irán. Pero ahora estamos volviendo a hablar de lo mismo. Y la amenaza parece ser la siguiente: si no dejan su programa nuclear, pues entonces tendremos que volver a atacar. ¿Eso quiere decir que lo de hace 7 meses no sirvió para nada?
Bueno, no. Acá hay un proceso negociador también y es interesante que lo conversemos ahora, yo estando en Colombia, porque de aquí esta noche viajo de vuelta a Europa y el día jueves vamos a tener una nueva ronda de negociaciones en Ginebra, esta vez, con la presencia, evidentemente, de Irán, con la presencia de los negociadores americanos y nosotros. Y el mediador, que es el canciller o ministro de Relaciones Exteriores del Sultanato de Omán. Entonces, estamos en medio de un proceso negociador. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Con relación a lo que sucedió, usted se refiere a la famosa Guerra de los 12 Días, que tuvo lugar en junio del año pasado, y en el cual, o en la cual, Israel primero y luego Estados Unidos se sumaron a una serie de ataques, en particular focalizados sobre 3 importantísimas instalaciones del programa nuclear de Irán, en las localidades de Fordow, Natanz, Isfahan, que fueron muy destructivas. Fueron 3 son 3 instalaciones que han quedado muy, muy, muy dañadas. Y de allí ustedes recordarán que el presidente Trump habló de que habían sido obliteradas o destruidas completamente y lo demás, que son calificativos. ¿Qué sucede ahora? Bueno, sucede que el proceso luego de esta guerra, breve guerra, el proceso diplomático tuvo que reiniciarse, porque si bien existió toda esta destrucción, el material nuclear, aquí hago la diferenciación, el material nuclear, esto es uranio enriquecido, altamente enriquecido, que es el que se necesita para hacer ojivas nucleares y que Irán había acumulado, permanece allí. Permanece en Irán. Entonces, se inició un nuevo proceso de negociaciones que en este momento está llegando a un punto culminante porque Estados Unidos claramente ha hecho saber que ellos no van a seguir discutiendo por meses y por semanas y de esto se deriva este despliegue militar tan importante en el Golfo Pérsico, en el Mediterráneo, aviones, cazabombarderos desplegados en lugares estratégicos que evidentemente están dando, como se diría literariamente, rumores de guerra, es decir, está aquí sucediendo una situación muy, muy, muy peligrosa, y que es el telón de fondo de esta negociación diplomática que le acabo de señalar, ¿verdad? Entonces, por eso es que es muy importante, hasta dramático, sí, le diría, que estas negociaciones lleguen a buen puerto, porque la alternativa a eso, y no lo digo yo, lo dijo el presidente Trump, ustedes lo habrán oído la semana anterior cuando dijo que si no hay éxito en la negociación diplomática sucederán cosas malas, ¿no?
Sí, señor.
¿Ustedes lo recuerdan?
Sí, aterrizando un poco a su visita a Colombia, cuéntenos sobre esos acuerdos que viene a firmar específicamente, de el que tiene que ver con la transición energética justa que considere energías limpias como la nuclear. ¿En qué consiste específicamente esos
acuerdos? Bueno, hemos firmado una serie de acuerdos. El trabajo del Organismo Internacional de Energía Atómica con Colombia es muy amplio. Hemos firmado un acuerdo en materia de energía porque existe en el mundo una fuerte tendencia al uso de la energía nuclear en todo el mundo, por su fiabilidad, por su carácter de energía limpia que no produce emisiones de dióxido de carbono, en fin, por una cantidad de cosas hay una tendencia mundial muy fuerte. Y nosotros en el OIEA estamos tratando de que todos los países, en particular los países en desarrollo, tengan las capacidades necesarias para que si en algún momento deciden dar el paso y desarrollar un reactor nuclear, puedan hacerlo. Eso no se puede hacer de la noche a la mañana, ¿verdad? Entonces, este acuerdo es muy importante en ese sentido. Hemos firmado también acuerdos con el Ministerio de Agricultura, con la ministra hemos estado. La tecnología nuclear no es solamente energía, la tecnología nuclear es radioterapia para el cáncer, es irradiación para prevenir plagas, es irradiación para desarrollar cultivos resistentes a la sequía, al calor y a los insectos. Es decir, hay muchísimas actividades que la tecnología nuclear permite realizar y que son parte del desarrollo. Estamos trabajando con el INVEMAR, nobilísima institución colombiana en el área de la investigación y la protección del medio marino, donde a través también de tecnología nuclear prevenimos la acidificación de los océanos, la identificación de los microplásticos en el medio marino y en los peces y en los sedimentos marinos. Es decir, como usted puede ver, en dos minutos le estoy haciendo un panorama enorme de tecnologías y de actividades. Y hemos firmado estos acuerdos hoy, que para mí son muy importantes, estoy muy feliz de haberlo hecho, porque esto nos permite, desde el Organismo Internacional de Energía Atómica, de transferir tecnología, dar capacitación y demás.
Usted está apoyando la Junta de Paz que ha promovido el presidente Trump, y eso va un poco de la mano con su candidatura a Naciones Unidas.
Claro, no, son cosas diferentes. Mi candidatura como secretario general de las Naciones Unidas tiene que ver con mi visión de lo que deben ser las Naciones Unidas en el futuro, tiene que ver con mi preocupación por el estado actual de las Naciones Unidas, que se encuentra desprestigiada, que se encuentra ausente de la solución de los conflictos internacionales, que se encuentra hiperburocratizada. Es decir, todo eso es lo que a mí me preocupa y lo que yo creo que hay que cambiar. La Junta de Paz es una iniciativa del presidente Trump, que, debo decir, ha sido aprobada por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en una dimensión sola, que es la que tiene que ver con Gaza. Ustedes recordarán que cuando se aprueba el plan de paz para Gaza, se aprueba el establecimiento de este Consejo como un órgano institucional para canalizar y administrar y ordenar los procesos internos en Gaza. Ahora bien, el Consejo para la Paz ahora tiene una ambición más amplia, ¿verdad?, que ha sido anunciada por el presidente Trump. Hay muchos países que se han adherido con una vocación de solucionar conflictos urbi et orbi. Esto a mí no me parece mal, en principio. Es una iniciativa. Hay muchos que dicen, y por eso usted me lo pregunta seguramente, hay muchos que dicen que esto quiere ocupar el lugar de las Naciones Unidas o el lugar del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Mire, eso se verá con el decurso del tiempo. Yo lo que sí creo es que lo que tenemos que hacer es trabajar juntos para que las Naciones Unidas, para que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ocupe el espacio que debe ocupar y que no está ocupando en este momento. Si hay iniciativas de terceros en favor de la paz, no seré yo quien las critique. A mí lo que me preocupa es que las Naciones Unidas se despierten y vuelvan a hacer lo que tendrían que estar haciendo y no están haciendo.
Él es Rafael Grossi, el director general de la Agencia Internacional de energía atómica. Don Rafael, feliz resto de estadía en Cartagena.
Muy feliz de estar aquí en esta belleza cultural universal que tienen ustedes en Colombia. Muchísimas gracias, ¿eh?